inquietud suya, ¿no? Respecto a este abandono y cierre del hogar de niños en Santo Tomé.
Buenos días, Viviana. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, este es un tema que no es puntual, digamos, ¿no? Lo que pasó en Santo Tomé con el hogar de niños San Francisco de Asís. Es una muestra más de la desidia del gobierno provincial en cuanto a la protección de niños, niñas y adolescentes. Cuestión que ya comenzó, digamos, de la manera más trágica, que fue lo que ocurrió en el hogar Rincón de Luz de Virasoro el año pasado, con un adolescente muerto en circunstancias muy, muy extrañas. Y que, desnudada esta situación, se dio a las claras de que la niñez y la adolescencia que debería proteger el Estado en estos casos de vulnerabilidad, realmente no tiene la contención que debe de parte de un Estado provincial que vuelve a estar ausente en este como en otros temas. Imagínense que a partir de ese hecho tan trágico, tan lamentable que ocurrió en Virasoro, el gobierno provincial reacciona cambiando la órbita de pertenencia de los hogares de niños, niñas y adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social, donde estaba antes, a el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Sí.
Y ahí hace una serie de medidas, toma una serie de medidas, creando, ¿no es cierto?, distintos departamentos. Crea primero la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia, y dentro de esa dirección los departamentos de asistencia social, asistencia legal, asistencia psicológica, coordinación de centros, cosa que está muy bien, digamos, está muy bien planteada, pero que a la vista de lo que acontece ahora en Santo Tomé, no tuvo ningún efecto en la práctica, no tuvo ningún efecto en la realidad. Y lo que pasó acá en Santo Tomé es algo que demuestra la falta de interés de este gobierno provincial en Corrientes de tomar con seriedad este tema tan delicado como es la protección de niñas, niñas y adolescentes. Este hogar cierra por falta de personal, es decir, el personal que trabajaba allí en condiciones realmente deplorables desde el punto de vista laboral. Renuncia, se va, primero lo hace en el 2022, ya a fines del 2022 el director, y después renuncian otra serie de funcionarios que cumplían labores allí, y esto es debido a los magrísimos sueldos, ¿no? Parece que ni sueldos eran becas, parece que
Sí.
estábamos pagando con becas de 20 mil pesos, 30 mil pesos, a personas que tenían la responsabilidad de cuidar a estos niños, niñas y adolescentes.
Sí.
Y esto hizo con que, bueno, el hogar no tenga condiciones, a pesar de que las condiciones previas tampoco eran las ideales, ¿no? Estamos hablando de que había una persona cada 8 horas para cuidar a 10 niños, entre los cuales había un bebé de 6 meses y un niño de 3 años. O sea, imagínense una sola persona atendiendo a esos 10, ¿no?
Claro.
Bueno, así las cosas.
Miguel, vamos a hacer dentro de 2 minutitos una pausa para las noticias y lo queremos comprometer a que nos siga acompañando después del informativo, pero algo que uno se plantea escuchándolo es, bueno, ¿qué hace la justicia o la jueza de menores de las localidades, ¿no? Estamos hablando específicamente de Santo Tomé. ¿Cómo debe actuar la justicia? ¿Actuó la justicia? Y también otra de las cuestiones que realmente nos impacta, ya que se cierra un hogar de niños, es a dónde van los chicos, ¿no? Después de una situación como esta. ¿Y qué es lo que puede hacer qué se puede hacer desde la política a través del planteo que usted hace de poder regularizar esta situación, ¿no? Porque son varios los temas que tenemos que rever y plantearnos como sociedad, porque no estamos hablando de un paquete de mercaderías que llegó a una casa y que necesita ser cuidado porque va a ser trasladado dentro o cuando crezca o cuando pase el tiempo determinado a otro lugar. Estamos hablando de una persona y creo que esto es vital, de vital importancia. Hacemos la pausa, Miguel, y me espero unos minutitos.
Con mucho gusto.
LT12, AM840.
Estamos nuevamente con el diputado Arias. Bueno, fueron muchas las cuestiones que había planteado antes de la pausa, Miguel, y la verdad que todas son muy importantes y queremos escucharlo.
Bueno, estos niños que son vulnerables, que están en una situación que están alejados de sus familias por distintos motivos, y pueden llegar a tener algún contacto con familiares o afectos cercanos, ¿no es cierto? Que por supuesto viven en Santo Tomé, fueron trasladados a Corrientes Capital, 400 kilómetros de distancia, o sea que el aislamiento para ellos ahora va a ser absolutamente total. Dos de ellos hubo oportunidad de reinsertarlos, digamos, en las familias de origen, y se consiguió con esto, bueno, que ellos queden contenidos, y los otros 8 fueron trasladados a Corrientes Capital, a distintas instituciones, y esto causa a los niños, digamos, un gran problema, una gran vulnerabilidad extra a la que ya están sometidos desde las situaciones que vivieron antes de ingresar a la institución que los protegía. Y habla a las claras de un estado ausente. Yo siempre insisto con lo mismo. El gobierno de la provincia de Corrientes no trabaja en gestión, sino lo que trabaja es en una campaña electoral constante donde todos los anuncios, todas las propuestas, todo lo que se dice, en definitiva después no es lo que se hace, porque todo está pensado dentro de una lógica de un marketing electoral tendiente a permanecer, ¿no es cierto?, en forma indefinida en el poder. Yo creo que esto, desde el punto de vista institucional y mientras que este gobierno provincial siga vigente, que debe continuar hasta terminar su mandato, por supuesto, yo creo que no tiene solución, porque no hay una convicción de que estos temas son importantes, que proteger a estos niños es una función del Estado. Y por supuesto que una de las más importantes, ¿no? Porque estamos hablando de seres indefensos, seres humanos indefensos, que aparte de haber sufrido distintos tipos de situaciones muy traumáticas, desde el Estado, en vez de contenerlos y en vez de hacer todo el trabajo que hay que hacer, digamos, desde la educación hasta el tratamiento psicológico, lo que se hace es desprotegerlos, tenerlos en una situación que ahora ni siquiera pueden llegar a tener algún tipo de contacto con su entorno afectivo, digamos, de ninguna manera, al estar tan alejados. Bueno, estas son muestras de un Estado que termina fracasando, y lo pone de manifiesto en estas situaciones, ¿no? Pero lejos de, con el antecedente, ¿no es cierto?, de lo que pasó en Virasoro, lejos de una reacción genuina, una reacción de darse cuenta que la política dirigida hacia la protección de la niñez y la adolescencia en la provincia de Corrientes estaba siendo desacertada, no se ocuparon del tema. Hicieron un cambio cosmético, que fue cambiar de ministerio y crear una serie de nuevos departamentos y una dirección que evidentemente no se está ocupando de lo que se tiene que ocupar. Imagínense que esas personas que fueron renunciando y que lo hicieron por una cuestión de una baja remuneración y de un estado absolutamente de precariedad laboral, digamos, eran los que enseñaban, eran los que hacían los tratamientos psicológicos, o sea que no estamos hablando de que eran personas que barrían el patio, digamos, que con todo el respeto que merece esa tarea también. Yo creo que acá, desde la Cámara de Diputados, nosotros venimos planteando esto desde hace mucho tiempo, de que es necesario que el gobierno dé explicaciones, y no solo dé explicaciones, sino que dé soluciones. Y por supuesto, nosotros estamos acostumbrados en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores ocurre otro tanto, a que nuestros proyectos, a nuestros pedidos de informe, son pasados a comisión y de allí nunca vuelven. Es dificilísimo que un proyecto presentado por el bloque del Frente de Todos vea la luz, ¿no es cierto?, como aprobado por la Cámara que corresponda. Y eso habla a las claras de un estado donde la división de poderes no existe, a pesar de que el gobernador Gustavo Valdés lo dijo en su discurso de apertura de las sesiones de las cámaras de diputados y senadores el primero de marzo, que había división de poderes en la provincia de Corrientes. Está a la clara de que no lo hay, para decir, la justicia está atada a las decisiones del Poder Ejecutivo Provincial y la legislatura es una escribanía, digamos, donde nosotros por esa cuestión de número, ¿no es cierto?, que no nos favorece, somos espectadores de cómo se aprueba todo lo que pide el Ejecutivo y nunca es aprobado un simple pedido de informe, porque el pedido de informe, lejos de ser una acusación, es exactamente, queremos saber qué es lo que está pasando con tal o cual tema. Bueno, sí. Lamentablemente yo creo que mientras que no cambiemos electoralmente, ¿no es cierto?, por un gobierno diferente, estas cosas van a seguir pasando porque la soberbia que los acompaña es muy grande.